Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la Red Aurora. Estamos contentos, felices de que usted esté aquí. También los que están en los Overflow, gracias a Dios también por ustedes. Y gracias a los que están en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Están sintonizando también. El día martes reciben este mensaje. Los días miércoles no se pierdan también ese programa, ustedes que están en la radio, porque ahí es cuando un grupo de hermanos aquí de la Red analizan ese texto, ¿ok? Los textos que vamos estudiando. Y también gracias a los que están en los Overflow allí y en los podcasts, en fin, por todos lados. Muchas gracias por confiar en la Iglesia de la Red para traerles el alimento de la Palabra de Dios. Bienvenidos a los que están aquí. Y si usted nos visita, no tiene una Biblia, queremos regalarle una Biblia. Así que solamente háganos una seña con la mano para que los sugieres puedan alcanzarle una Biblia aquí a ustedes o a ustedes en los Overflows. Y pues estamos en Aurora, estamos en Arvada, en Lakewood y en Denver, norte. Y Dios mediante pronto, cuando Dios lo establezca, en otros lugares también. Avanzamos con el templo. Ayer hubo bastante trabajo, gracias a los varones que estuvieron trabajando ayer. Ya tenemos las puertas de entrada principal, así que eso significa que vamos avanzando. Así que gracias a Dios por eso y gracias a Dios por tanta gente que a través de todo este año ha trabajado tan duro. Muy bien, vamos a orar y vamos a mirar en la Biblia, vamos a continuar el mensaje en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 27. El jueves llegamos hasta el versículo 11. Para los que nos visitan, quiero decirles que los jueves tenemos servicios de media semana, mitad de semana, y lo hacemos especialmente para aquellos que trabajan los días domingo y no pueden venir. Y eso ha sido una bendición y sigue siendo bendición para gente que está escuchando acerca de ese servicio. No puede venir los domingos, entonces aparecen por aquí o en las otras congregaciones el día jueves. Este jueves es Thanksgiving, pero también vamos a tener reunión de oración y servicio de media semana en honor a aquellos que no pueden venir los domingos, ¿ok? Y van a estar trabajando, pero no ese día. Entonces vamos a estar aquí. Si usted quiere venir a acompañarnos, está bien, ¿ok? Si usted quiere seguir comiendo el resto de la noche, es su situación, ¿ok? Está bien también. Bueno, muy bien, vamos a orar y vamos a celebrar el escuchar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en este día por tener la posibilidad de todavía vivir. Y no es casualidad que podamos estar aquí con la iglesia y escuchar tu palabra y bendice tu palabra, Señor, como lo has venido haciendo siempre. Oramos por nosotros, también por aquellos que están en Radio La Red y aquellos que están en YouTube y en fin, en todas las formas en que están escuchando este mensaje, alimenta nuestro corazón con tu palabra y transfórmanos. Oramos siempre con confianza en el nombre de aquel que ha hecho posible que oremos, el Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén. Romanos capítulo 8, vamos a comenzar en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma también será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Dios bendiga su palabra. Bueno, cada ser humano tiene solamente dos posibilidades. Vivir en la naturaleza pecaminosa que ha heredado, solamente por ser un ser humano, o vivir en la nueva naturaleza que Dios da a aquellos que se entregan a Jesucristo. Hay solamente dos posibilidades. Los creyentes en Cristo Jesús, los que nos hemos entregado a Él, somos guiados, somos fortalecidos y hasta somos representados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios, no es una energía que fluye de Dios. Es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Es Dios. Así que siempre que usted ve en la Biblia el Espíritu con mayúsculas o el Espíritu Santo, las dos palabras, siempre se trata de Dios mismo, no se está tratando de una fuerza, una energía, un aliento, o como nosotros tenemos un espíritu. Este es Dios. Y el Señor Jesús prometió a sus creyentes, estando aún aquí en la tierra, que el Espíritu Santo vendría para permanecer en ellos. Así que esto es lo que está ocurriendo con todos nosotros los que ya nos hemos un día arrepentido de nuestros pecados, hemos venido a Cristo pidiéndole perdón y hemos recibido la salvación que Él nos otorgó muriendo en la cruz, pagando por nuestros pecados y venciendo la muerte al tercer día, resucitando. Así que los creyentes tenemos la bendición de vivir nuestra vida en el Espíritu Santo. Y ese es el título del mensaje de hoy. Recuerde, esta es una bendición que no todos los seres humanos tienen. Esta es una bendición que tenemos aquellos que venimos al Señor Jesucristo humildemente. Y dije recién que el Señor nos guía, fortalece y representa. Veamos qué dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el mismo Espíritu Santo, acerca de guiados por el Espíritu. Los versículos 12 al 17 en este texto comienzan con la expresión así que. ¿Lo vieron? Así que esto es el enlace con el versículo 11 que dejamos nosotros aquí el día jueves en la predicación. El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, esto es la resurrección, el día final, por su Espíritu que mora en vosotros. Y entonces ahora hacemos el enganche. Así que, okay, continúa eso, hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme al Espíritu, etc. Entonces, esta frase conecta el pensamiento que dejamos en el mensaje anterior. Y luego Pablo dice aquí, deudores somos. No vayamos a tomar esta expresión como que debemos algo y está por pagarse. Esto es una expresión en el original que tiene que ver mucho con la gratitud que tenemos hacia el Señor. Es como cuando alguien aquí en la tierra nos hace un favor, nos da un regalo o nos da algo que nos libra de algún problema, ¿verdad? Que nos sentimos como deudores hacia esa persona. Y la persona dice, pues no me debe nada, fue un regalo. Y ok, fue un regalo, no le debo nada. En nuestro corazón tenemos una deuda de gratitud. Y al mismo tiempo, pues, queremos estar bien con esa persona. El Espíritu Santo, Dios, nos ha dado tanto y nos sigue dando tanto, y la Biblia dice, ya no somos deudores a la carne, a la vieja naturaleza, no tenemos por qué estar dependiendo de esa naturaleza, estamos deudados, estamos siendo deudores, agradecidos con alguien que nos ha hecho el mejor regalo. Le debemos nuestra vida al Señor. Es el Espíritu Santo el que trajo arrepentimiento para que pudiésemos reconocer nuestro pecado. Es el Espíritu Santo, Dios, el que puso fe en nosotros para que pudiésemos confiar en alguien a quien no vemos. Es el Espíritu Santo, Dios, el que puso fe en nosotros para creer lo que pasó 2000 años atrás con Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Es el Espíritu Santo el que ha puesto esa fe para que podamos creer que Jesucristo se levantó de los muertos. Es el Espíritu Santo el que hace todo en la salvación. No tiene nada que ver con nosotros. Por eso la Biblia dice que la salvación no puede ser por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo he trabajado por mi salvación, yo trabajo para mantenerla, porque todo se trata de Dios. Es Dios el que hace todo el trabajo, desde el comienzo hasta el final. Entonces, deudores somos a Él en el sentido de que nos debemos a Él. Estamos a disposición de Él. Estamos bajo el señorío de Cristo. Y Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Dios trabaja unido con todo el trabajo que hay que hacer. Siendo que la carne, y recuerden que la palabra carne aquí en el libro de Romanos generalmente tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, es lo que heredamos desde nacimiento, lo que nos produce pecar. Pero decíamos ya en varios mensajes, el pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro señor, ya no puede dominarnos como antes. No le debemos obediencia, no estamos obligados a pecar. El Espíritu Santo, Dios, es a quien recurrimos ahora para matar las obras de la carne. ¿Qué son esas obras de la carne? Bueno, los vestigios de nuestra vieja vida. ¿Qué son vestigios? Cosas que nos quedaron. Y usted dice, bueno, ya no hay más condenación. El jueves veíamos, ya no hay más condenación. Ya no se trata de condenación, ya no se trata de cielo e infierno, se trata de la vida de santificación, la vida como creyentes aquí en la tierra. Mientras estemos en este cuerpo, nos quedan vestigios, nos quedan sobras, nos quedan cosas que todavía Dios en este proceso de transformación, bien digo, de santificación, continúa limando, continúa quitando. Es como si usted va y compra una madera en Home Depot y usted dice, ahora es mía, tengo el recibo, yo la compré, me pertenece y voy a hacer con esta madera algo que, para lo cual la compré. Pero resulta que la madera tiene espinas, tiene astillas, no está lisa. Hay cosas que todavía tiene de cuando no me pertenecía a mí, le pertenecía a Home Depot. Entonces ahora es cuestión de, ok, voy a tener que echarle ganas. Voy a tener que limarla para que no me lastime cuando la toque, para que se vea bonita cuando la use para lo que la tenga que usar. Es un ejemplo muy infantil, perdón, pero ese es el ejemplo muy práctico de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Él nos rescata y la diferencia es que es Él el que nos lima, es Él el que nos lija, es Él el que le saca esas cosas que todavía nos quedaron por allí. Ya están perdonadas, ya somos del Señor, pero todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Y seguimos con estas cosas que nos pasan. ¿Y cuáles son esas cosas que nos pasan? Bueno, usted sabrá cuáles son las suyas, yo sé cuáles son las mías. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esas cosas que aunque ya están perdonadas, todavía nos traen problemas en nuestras relaciones con la iglesia, con la gente, con Dios, con la pareja, con todo. Bueno, pero el Señor está allí y Él es fiel. Estábamos cantando de su fidelidad. Y en su trabajo de fidelidad, solo Él puede seguir limpiando y sacando y arrancando cada una de esas cosas. ¿Cómo lo hace el Señor? Con la amonestación, con la exhortación de su palabra. No la hace con un sueño, no la hace con un milagro generalmente, la hace a través de la exhortación de su palabra, junto con la oración. Es una de las razones por las cuales Dios quiere que continuemos siempre congregándonos. Así que el Espíritu Santo, Dios, es a quien recurrimos para matar las obras de la carne, que son los vestigios de nuestra vieja vida. buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden siempre Efesios 5:18, la orden de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué buscamos eso? Para poder luchar contra las tentaciones, para poder luchar contra el pecado. Estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo en la lucha. Y esa guía, mis queridos hermanos y amigos, esa lucha, si realmente la tenemos adentro y vemos cómo Dios nos lima, nos purifica, nos guía, ¿sabe qué es eso? Una de las demostraciones más evidentes de que usted es salvo. Si usted dice, Señor, ¿cómo puedo saber? Pastor, ¿cómo puedo saber si soy salvo o no? Ok, ¿qué está haciendo Dios en su vida? Eso es una de las mayores evidencias. La paz también es, respuestas a las oraciones también es, la alabanza también es, pero déjeme decirle que en la Biblia es más fuerte la evidencia de la obra de Dios de transformación dentro nuestro. Si existe eso, esa evidencia es más grande aún que nuestro entusiasmo en la alabanza. Y debemos alabar a Dios con entusiasmo. Debemos cantarle, debemos orar, debemos ofrendar, debemos predicar. Todo lo que estamos haciendo es perfecto. Pero la mayor evidencia para estar seguros de que somos salvos es el fruto de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Es como Dios está limando ese carácter feo que teníamos, esa personalidad agresiva, esos gritos que descontroladamente dábamos, ese nervio, esas ofensas. Pasaba una mosca muy fuerte y ya nos ofendíamos. Esa hipersensibilidad que teníamos a cada cosa que ocurría. Cuando vemos que Dios está obrando eso y nos duele, pero finalmente lo saca, bendito sea Dios, soy salvo. Porque con los no salvados Dios no hace eso. No son sus hijos. Siempre les pongo el mismo ejemplo, pero otra vez, para que nos quede bien grabado. Yo no puedo meterme con los hijos de mis vecinos, aunque tengo muchas ganas. Pero no me pertenecen. Entonces no tengo autoridad sobre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿con quiénes me he metido con los hijos cuando eran pequeños? Con los míos. Es mi responsabilidad delante de Dios. Darles su buena cuando tenían que dárselas, o hablarles, por supuesto, y hacer todo lo que hay que hacer. Pero no puedo hacerlo con los vecinos. Dios a los vecinos, como éramos nosotros algún día, por usar la ilustración, simplemente nos conquistó para salvación, después nos adoptó y ahora estamos en sus manos como padre e hijo. Entonces ahora Dios a veces nos hace doler. Bendito sea Dios, porque eso significa que somos sus hijos. Nos está tratando como a sus hijos. Claro, lo que queremos son las bendiciones, ¿verdad? Pues las bendiciones también vienen. Las bendiciones también vienen. Ahora, nosotros fuimos adoptados por Dios en la conversión. La adopción ya está firmada. La Biblia dice acá más adelante, cuando el Señor venga, cuando se transforme nuestro cuerpo, otra vez dice, esperamos la adopción. Ese simplemente es la concreción de la adopción. Es como quien dice, ok, ahora ven a casa. Y ahora con este cuerpo glorificado. Pero legalmente ya estamos adoptados por Dios. ¿Ok? Entonces aquí dice, nosotros fuimos adoptados por Dios en la conversión, cuando vinimos a Cristo. Y por eso llamamos al Señor Abba. Abba, Padre. Este es un término que algunos han dicho, bueno, significa papito querido, papito mío. Bueno, no necesariamente. Pero es simplemente la idea de al Dios creador de todo, de pronto lo podemos llamar papá, padre. ¿Quién nos enseñó eso? El Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo, por primera vez, cuando les enseña a orar a los discípulos y ellos le piden que les enseñe a orar, Él dice que pueden dirigirse a Dios como Padre nuestro, que estás en los cielos. Para nosotros ya es muy común, está muy usado, pero no debe ser muy común, porque es un honor llamarle a Dios Padre. Uno a veces va a nacimientos, a funerales, a fiestas, a bodas, a casamientos en general, y la gente reza el Padre Nuestro. Y mucha gente reza el Padre Nuestro y está rezando en el aire porque Dios no es el Padre de ellos. Y usted dice, wow, eso suena muy fuerte. La Biblia habla de la adopción. La Biblia está diciendo que somos adoptados hijos de Dios cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí recién somos adoptados hijos de Dios. Y usted dice, ¿y qué de los demás? Son criaturas de Dios. Son creación de Dios. Usted y yo antes de venir a Cristo éramos criaturas de Dios. En un sentido universal a nivel de la creación, uno podría decir, bueno, son hijos de Dios porque son sus criaturas. Pero la Biblia dice que están destinados a la perdición a menos que se arrepientan y vengan a Jesucristo y sean adoptados como hijos de Dios. Entonces usted y yo sí podemos decir, Padre nuestro. Estamos hablando con nuestro Padre. Nuestra relación con Dios es de padre a hijo, de padre a hijo. Y el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu humano que nosotros le pertenecemos al Señor y nos da la seguridad de que somos sus hijos. ¿Cómo sabemos esto? ¿Será una cuestión meramente emocional? Las emociones juegan un lugar ahí, excepto que las emociones suben y bajan, ¿verdad? Por eso hay gente que un día se siente muy cerca del Señor y dice, estoy 100% seguro que soy del Señor. Y otro día de repente dice, la verdad que no sé, tengo mis dudas. No lo deje a nivel emocional. Nos basamos en las promesas de Dios, no en nuestras emociones. El diablo quiere que dudemos todo el tiempo. Nosotros nos basamos en las promesas de Dios. Cantábamos grande es tu fidelidad. ¿Se imaginan si usted inmediatamente dijera a un hijo o una hija que se porta mal, hoy no eres mi hijo? Cuando te portes bien vas a ser mi hijo. Y saben que en el mundo latinoamericano hay mucho problema con la gente aceptando a Dios como su padre. Inclusive creyentes, que la Biblia les dice, ahora ustedes ya son hijos de Dios. Y yo encuentro mucha gente en el mundo hispanoamericano o latino que le cuesta mucho. ¿Por qué? Por la relación que ha tenido con su padre carnal. O quizás no ha habido esa relación. Bueno, si el Espíritu Santo vive en su vida, Él también va a trabajar ese área de su vida para testificarle en su propio corazón, en su propio espíritu, eres mi hijo, eres mi hija, take it, recíbalo, ¿ok? Y eso es algo que no va a ser convencimiento intelectual, eso es algo que Dios da como testimonio dentro nuestro. Hay un comentario, dentro de los miles de comentarios que hay de la Biblia, que dice, este parece ser un texto seguro en el que la seguridad de la salvación del creyente se basa en el testimonio interno del Espíritu. ¿Ven? Cuando alguien le dice, no puede ser lo de la seguridad de salvación, entonces la Biblia miente. ¿Es posible que la palabra de Dios mienta? No. La Biblia dice que el testimonio del mismo Espíritu Santo está en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién miente? ¿El ser humano o Dios? Dios no puede mentir. El ser humano. Las implicaciones de esto, las aplicaciones de esto son profundas, dice ese comentarista. Los datos objetivos, por más útiles que sean, no pueden por sí solos proporcionar la seguridad de la salvación. El creyente también necesita, dice el autor, y recibe un encuentro existencial y continuo con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, para obtener esta seguridad y este consuelo de sentirse la familia de Dios. ¿Cómo sabemos si realmente somos salvos? ¿Qué decíamos recién? Por el trabajo de Dios dentro nuestro, por limar, por corregir constantemente, cosa que un psicólogo no puede hacer, cosa que un consejero no puede hacer. Esas son cosas que solo Dios puede hacer. Y usted debe admirarse y alabar a Dios cuando venimos juntos como iglesia y decir, ¡wow! ¡Mire de dónde me sacó el Señor! ¡Mire lo que era yo! ¡Y mire lo que estoy siendo cada vez mejor! Y usted dice, no, pastor, yo no soy perfecto. Bienvenido al club, ¿quién es perfecto? ¿Está tratando de hacerse el humilde, diciendo yo no soy perfecto? ¿Acaso no vimos que no es perfecto? ¿No hay evidencias de que usted no es perfecto? ¿No hay evidencia de que yo no soy perfecto? ¿Qué es ese asunto de la falsa humildad? Nadie es perfecto. ¡Buah! Vaya noticia. Entonces, no juegue la falsa humildad porque no le da gloria a Dios. Dele gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida y lo que sigue haciendo y lo que va a hacer. Ya sabemos que no es perfecto, no necesitamos la aclaración. ¿Okay? No, pero no sea cosa que alguien piensa que soy vanidoso. Ya sabemos que es vanidoso, no hay problema. Dios va a corregir eso también, pero dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios por lo que ha hecho. La guía del Espíritu Santo en todas las cosas nos demuestra que somos sus hijos. Por lo tanto, también somos sus herederos, dice la Biblia, y coherederos con Cristo. ¿Coherederos con Cristo? ¿Qué significa? Bueno, la Biblia dice, si padecemos juntamente con Él. ¿Qué significa si padecemos con Cristo? Algunos lo han malinterpretado y han pensado, tengo que tener una experiencia sobrenatural como si yo estuviese en la cruz sufrir lo que sufrió Cristo. Are you mind? Imposible tener esa experiencia. Pablo lo dijo así en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Cuando Cristo murió en la cruz, es como si yo hubiese estado clavado con Él y mi yo, está ahí muerto con Cristo. Esa es la idea. Y cuando estoy tentado, y cuando tengo aflicciones por la lucha contra el pecado y este vestigio del pecado, yo recuerdo que yo estoy muerto con Cristo. Cuando bautizamos, y prepárense porque falta cada vez menos que en el templo, y el pastor les pone bajo el agua, no es para limpiarlo, no es para lavarlo, ¿ok? Estamos diciendo, estoy creyendo que Jesucristo vino al mundo, murió a la cruz, fue a la tumba, resucitó al tercer día, y eso es lo que representa el bautismo cristiano bíblico por inmersión. Y la idea es, yo muero a mí mismo. ¿Pero cuándo? ¿En ese momento? No, yo he muerto a mí mismo en el momento de la conversión y en este momento estoy mostrando esto delante de Dios, los ángeles, la iglesia, el público, el mundo. Yo he muerto a mí mismo, ya no me pertenezco a mí. No hago lo que me da la gana sin preguntarle a Dios. No soy el dueño de mi vida, ahora el dueño es Dios. Todas esas cosas están representadas en un simple acto de bautismo que dura 2-3 minutos. Piénsalo de vez en cuando. Mi viejo yo quedó en algún lugar. Dicen que una vez fueron a visitar a Martín Lutero, y creo que ustedes todos saben quién fue, ¿verdad? Y llamaron a la puerta, y entró y dice que le preguntaron, ¿aquí vive el señor Martín Lutero? Sin conocerlo a él. Y Martín Lutero dijo, pues no, ese ya murió hace muchos años atrás. Este que usted está viendo es otra persona. Yo me acuerdo cuando Daniel Catarizano murió y se dio andando a su tumba. Me acuerdo muy bien dónde fue y cuándo me bautizó mi pastor y ahí frente a la iglesia, ¿verdad?, diciendo, ¿qué? Ahí quedó. Y no vaya a buscarlo, porque ya no está. Entonces, Pablo dijo, yo ya estoy crucificado con Cristo, es decir, Él es mi Señor. ¿Por qué le llamamos a Cristo Señor? ¿Para qué le vamos a llamar el Señor si después vivimos nosotros como el Señor o la Señora de nuestra vida? Él es nuestro Señor. Entonces, la Biblia está diciendo aquí, nosotros somos coherederos con Cristo. Sí, padecemos juntamente con Él. Cristo mismo tuvo que morir a su propio yo. ¿Lo pensó alguna vez? Hay gente que se equivoca y dice, ¿por qué en la Biblia dice que Jesús está orando al Padre? Si Él es Dios, ¿por qué tiene que orar al Padre? Recuerde que esos 33 años que Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús se sometió como hombre a su Padre, sin perder su naturaleza divina, la sujetó, dice el texto de Filipenses, y se sujetó así, vivió como hombre. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Dependió constantemente de estar lleno del Espíritu. Imagínese, Jesús padeció de todo. Entonces la Biblia dice, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros también vamos a padecer. En algunos casos por la persecución, porque somos cristianos, las burlas de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, a veces hasta del gobierno. Otros sufren muchísimo más que nosotros, hasta dan su vida, literalmente mueren. ¿Okay? Eso a mí me ha ayudado tanto, mis hermanos, se los confieso. Cuando yo me he estado concentrando demasiado en mí mismo, alrededor, a través de mi vida, y he dicho, aquel me miró mal, el otro me ofendió, de pronto viene a mí la imagen de gente que murió como mártir, comenzando por los apóstoles y continuando por todos los que viven hasta la fecha. Y yo digo, eso es sufrir por Cristo. No mi tontería, no mi inmadurez. Con Cristo estoy juntamente crucificado y eso tiene que morir también. esa actitud mala, ese mal pensamiento, todo eso tiene que continuar muriendo. Es ese proceso de santificación. Así que morimos a nuestro yo para que juntamente como Cristo o como lo fue Cristo, seamos glorificados. La glorificación de nuestro cuerpo es parte de la herencia que nos espera. Usted sabe que cuando Jesucristo volvió de la muerte, o sea, fue resucitado al tercer día, tenía un cuerpo glorificado con capacidades mucho más grandes que las que tenía inclusive antes, ¿ok? De transportación, de muchas cosas. Bueno, la Biblia dice que nosotros también vamos a resucitar. La carta de 1 Corintios capítulo 15, la carta de Tesalonicenses, Jesús en sus evangelios, nos garantiza de que los muertos en Cristo, cuando venga Cristo, resucitaremos primero. Y si viene antes que muramos, vamos a ser transformados inmediatamente. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque un ser humano sin cuerpo no es ser humano. Así que olvídese de las imágenes de angelitos volando con arpas tocando en las nubes. It's not going to happen. Si usted alguna vez quiso ser un angelito, pues nunca lo va a lograr. Usted nació para ser un ser humano. Si Dios lo hubiese querido ser un ángel, lo hubiese hecho un ángel. Que ni los ángeles se transforman en seres humanos, ni los seres humanos se transforman en ángeles. Nosotros más que los ángeles, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Y piénselo y disfrútelo. Es parte de su herencia. No más enfermedad, no más dolor, no más conflicto, no más nada. El Señor Jesucristo resucitó con ese cuerpo. Y el Señor dijo, eso es parte de la herencia que les espera. ¿Usted lo cree o dice, ah, linda fantasía? Si usted lo cree, no es porque usted es inteligente. Sorry. Vaya a la universidad y que ahí evalúen si usted es inteligente. Usted, si lo cree, es porque el testimonio del Espíritu Santo está dentro suyo. Y a veces usted mismo puede decir, ¿cómo puede ser que yo crea esto? A veces yo me he preguntado, ¿cómo puede ser que yo crea esto? ¿Es tan fantasioso? ¿Parece tan fantasioso? ¿Parece tan de Hollywood? ¿Parece tan extraño? Pero lo creo, no puedo negar que lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque el Espíritu Santo está dentro y es el que pone esa fe para creerlo. Entonces vivimos en el Espíritu Santo. Por último, también tenemos que pensar en la glorificación. Y esto es lo que estamos hablando. Mientras esperamos la redención de nuestro cuerpo, versículos 18 a 23, nos muestra que vamos a tener aflicciones en la lucha contra el pecado, pero estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que nos espera, dice la palabra. Y la Biblia dice que debemos alentarnos y animarnos unos a nosotros con estas cosas cuando estamos en aflicción. La creación misma, dice Pablo, que espera. Observa eso. Cuando el hombre y la mujer pecaron allá en Edén, Dios maldijo su propia creación. La creación dice, espinos y cardos te producirá, con sudor de tu frente trabajarás. Y un montón de los animales no eran salvajes como son ahora. Los animales vivían en paz. En cambio, ahora es un problema. Y atacan al ser humano cuando pueden y you know, es todo un conflicto. La Biblia dice que la misma creación gime hasta esperar que nosotros seamos glorificados, seamos redimidos, adoptados y glorificados. Ahora, esto es una personificación. En la Biblia se usan muchas veces personificaciones. Es decir, usted dice, ¿cómo gime la creación? Yo nunca escuché un árbol gritando. Yo nunca escuché una flor diciendo, no me cortes. Es una personificación. La idea es como si fuera una madre que está por dar a luz y está gimiendo y gimiendo. Por eso dice, aún está con dolores de parto. Aún significa todo lo que Dios ha creado, que es tan maravilloso. De todas maneras, está sufriendo muchas cosas por causa del pecado en la humanidad. El pecado no solamente tocó la humanidad, el pecado produjo esa maldición en la creación. Noticia, Dios dice, cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nos juntaremos todos con Él. La naturaleza luego será también redimida. La naturaleza también va a volver a ser el estado original que tenía que ser. Así que eso es maravilloso y es razonable, porque de otras maneras el diablo le hubiese ganado a Dios arruinando lo que Dios creó. Y Dios dijo, ni lo pienses, Yo tengo el plan perfecto. Perfecto. Así que esa es la victoria final. Por eso el Espíritu Santo nos fortalece al pensar en estas cosas. Y en versos 24 al 27 vemos la representación del Espíritu Santo mientras estamos luchando en este caminar por la vida, ¿verdad? Nos decía Carlos hoy al recoger la ofrenda, mirando el texto de Génesis, es un caminar por la vida. Dios nos provee, ¿verdad?, para que tengamos fuerzas para trabajar y todos los días podamos estar haciéndolo, y Dios sigue proveyéndonos, y a veces hasta milagrosamente Dios nos provee ideas y dinero y cosas y gente alrededor nuestro y conexiones. Es maravilloso si pudiéramos ver lo que pasa en ese mundo invisible, pero lo podemos ver en lo material. Bueno, el Señor nos guía y también así nos guía durante luchas y pruebas y conflictos. Y esos versículos 24 al 27 nos recalcan que tenemos la esperanza de la terminación de todo, el final feliz, la redención. Es una expectación, una expectativa segura. Cuidado, cuando usted ve la palabra esperanza en la Biblia, siempre le hago esta aclaración, no vea la palabra esperanza en la Biblia como un deseo de que a lo mejor va a ocurrir eso. La palabra esperanza en la Biblia no es un deseo de que algo ocurra. La palabra esperanza en la Biblia es una expectativa segura de lo que va a ocurrir. En otras palabras, es como decir, estoy esperando esto. No es I hope so en inglés. Es I know so, I'm just waiting for it. ¿Ve la diferencia? Yo sé esto, simplemente tiene que ocurrir en su tiempo. No es a ver si pasa. Ya sabemos, simplemente estamos esperando. Es como quien dice, ya tengo el título de propiedad de una casa nueva, aun cuando todavía no habito en ella, pero va a llegar un momento en que me van a abrir la puerta y ahí estoy dentro. Eso es esperanza. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Todavía encuentro creyentes que dicen, yo le digo, usted sabe que si viene Cristo hoy o si usted muere hoy, va al cielo con el Señor, y me dicen, well, I hope so. ¿Entonces la Biblia miente? No, Dios no miente. ¿Entonces qué es lo que está creyendo? Bueno, yo no soy tan bueno. ¿Y quién le dijo que usted siempre fue bueno, alguna vez fue bueno, jamás va a ser bueno? ¿Y entonces cómo es que voy al cielo? Pues, ¿quién le ganó la salvación? Cristo. Si usted puso su confianza en él, that's it. Es todo lo que se necesita. Pero después si me porto mal, ¿y usted cree que Dios no sabía eso? Por eso él también provee el proceso de santificación y Dios sigue, como decíamos al comienzo, limpiando, quitando lo que queda de antes, pero es porque su hijo, que volvemos a lo mismo, pero el Señor nos representa en esta lucha que tenemos. Por eso ustedes ven textos aquí que dice que esperamos con confianza porque sabemos que tenemos la redención de nuestro cuerpo va a ocurrir y eso va a significar la liberación total de nuestras luchas, de nuestro pecado. Y luego dice algo que es muy mal interpretado muchas veces. Cuando Pablo dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque queremos de orar o pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo gime por nosotros. ¿Recuerda eso? Entonces, hay personas que lo han interpretado, pero muy mal, simplemente por no leer la Biblia, porque ahí está bien explicado. Entonces, ¿qué significa esto? De igual manera el Espíritu Santo o el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Está hablando de las pruebas, está hablando de las aflicciones, está hablando del consuelo que necesitamos, de toda la fuerza que necesitamos mientras estamos caminando por este peregrinaje de la vida y nos enfrentamos con luchas, tentaciones y pruebas y está trabajando todo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos de pedir como conviene? Ahora, cuidado, acá es donde viene la mala interpretación de muchos. Vamos a orar, hermanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos va a iluminar a ver si necesitamos un Lexus. Eso no es lo que la Biblia dice. En el contexto está hablando de la lucha que significa vivir en este mundo, aún siendo cristianos, aún siendo salvos. Hay lucha, ¿verdad que sí? Es que no tenga lucha, véngame después del servicio, ¿ok? Yo quiero vivirme con usted a su casa, porque yo tengo las mías luchas, ¿ok? Entonces, mire, hay luchas, hay pruebas. En todo este contexto de 7, 8 capítulos ya, Pablo dice, wake up, Despiértense, hay luchas, hay pruebas. A veces en medio de eso no sabemos cómo orar pidiéndole ayuda a Dios. Pero el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí algunos interpretan, oh, ese es el hablar en lenguas. Fíjese que no está hablando del creyente. Está hablando de que el Espíritu Santo gime, no el creyente. El creyente no sabe pedir como conviene. Usted y yo no sabemos, no conocemos todo lo que está pasando en la guerra espiritual alrededor nuestro. El que dice que lo sabe todo es un mentiroso. Sabemos hasta donde la Biblia nos explica. Los demás son inventos para tratar de intelectualizar la cosa. No sabemos todos los detalles. Y gracias a Dios que no sabemos todos los detalles. Porque meteríamos la mano para manipular. Entonces muchas veces, casi siempre, no sabemos qué está pasando. Pero sabemos y confiamos con todo nuestro corazón que el mismo Dios que conoce el corazón de Dios, que conoce nuestro corazón, está poniendo justamente la intercesión que Él sabe que necesita por cada uno de nosotros en cada una de nuestras aflicciones. Estos gemidos indecibles no significan más que otra cosa que sencillamente palabras que no se pueden descifrar, palabras que no nos pertenecen a nosotros, pensamientos, ideas que son de Dios a favor nuestro en la lucha. Entonces, aun cuando no sabemos cómo pedir por la aflicción que estamos pasando, la tentación, llega un momento en que uno dice, ya, Señor, ya no sé cómo pedirte. ¿Le pasó alguna vez? Yo ya no sé cómo rogarte, Señor, no sé qué diré, qué no diré, pero confío que tú sabes y tú estás intercediendo por mí y échale. Porque yo no sé. Ya llega un punto que no sé. Y aún si sé, tiene que estar inspirado por ti para que sea tu voluntad y me respondas. Entonces es un trabajo maravilloso. Es un masterpiece. Es una cosa increíble, maravilloso. Cómo Dios aún sabe de nuestras aflicciones mientras estamos aquí en la tierra y no nos abandona. Nos dice, aguántense hasta que yo los resucite. No, está ahí. Y digo, ok, vamos a ir adelante. Y aquí estoy yo. Entonces el Espíritu Santo nos representa más allá de lo que entendemos. Y Él no nos puede explicar bien cómo lo hace completamente, más que simplemente decirnos que lo hace. ¿Sabe por qué no nos puede explicar eso? Es unos curiosos como yo que lo quieren saber todos los detalles. Porque no lo entenderíamos. Son cosas demasiado altas para nosotros. Solamente tenemos que recordar, Dios está de mi lado. Dios lo está haciendo. ¿Qué pasa cuando usted era niño o era niña? O usted como padre o madre teniendo niños. Cuando éramos niños o los niños que saben exactamente por qué papá y mamá toman ciertas decisiones. Nunca usted le ha dicho a sus hijos, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que tenemos que hacer para que salgas de este problema. Nunca sus hijos le dijeron como a mí, ¿por qué papá? Y uno llega un momento que les explica, dice, no entiendo. Y después, no entiendo. ¿Por qué no entiende? ¿No es inteligente? Sí. Sí, nuestro hijo tiene que ser inteligente, ¿verdad? ¿Por qué no entiende? No tiene la capacidad de entender lo que un adulto está decidiendo hacer. No ve lo que el adulto ve. No ve a su alrededor. Ve solamente allí, en su esfera alrededor. Eso es lo que un niño ve. No ve la vida, no ve los problemas, no ve potencialmente lo que puede ocurrir si sigue por ese camino. Papá y mamá sí, ¿right? Papá Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Entonces Él nos va guiando de acuerdo a su voluntad. Y lo mejor que podemos hacer es relax, afloje y déjese llevar por Él. Eso es lo que está diciendo realmente aquí. En parte, en la práctica, Dios sabe lo que Él quiere hacer en cada vida, más de lo que nosotros sabemos o podemos entender. El Espíritu Santo nos representa, dice, intercediendo por nosotros. Es una forma de intercesión que está en acorde con el Señor Jesús en el cielo, quien también intercede por nosotros. Aquí Él está representándonos, intercediendo conforme a su voluntad. ¡Wow! Esto a mí me brinda un consuelo maravilloso. Nos tranquiliza, ¿verdad que sí? Seguridad nos confirma, estamos en buenas manos. Estamos en las manos que tenemos que estar, en las mismas manos del Señor. Así que concluyamos diciendo esto. Para ustedes en YouTube, en los Overflow, en radio, en los podcasts, hay dos maneras de vivir, dijimos. o somos seres naturales que simplemente seguimos esclavos del pecado, no somos salvos, estamos perdidos, no tenemos guía, dirección, o vivimos la vida en el Espíritu Santo, los creyentes somos guiados, fortalecidos, representados por Dios el Espíritu Santo durante nuestro peregrinaje por la vida. Los creyentes tenemos la bendición de vivir nuestra vida en el Espíritu Santo. Los salvados tenemos a Dios en nosotros, sin merecerlo, simplemente por haber venido humildemente a Él. ¿Lo tiene usted? ¿Lo tiene usted? Vamos a orar. Nuestro Dios, solo tú sabes quién de nuestros oyentes en Radio La Red o en YouTube o en los podcasts o en los Overflow o aquí mismo o en las otras congregaciones. Solo tú conoces los corazones. Solo tú sabes a quién ya has adoptado como tu hijo o tu hija. Nosotros tenemos el testimonio tuyo, el testimonio de tu Espíritu Santo, en nuestro espíritu de que somos tus hijos. Pero seguramente algunos aún todavía no lo son. Como en un tiempo no lo fuimos nosotros tampoco. Señor, qué maravilloso es saber que estamos simplemente en un peregrinaje, en un viaje. En este mundo, que lo que vivimos no es el final de todas las cosas. Que no tenemos que morir un día miserablemente sin esperanza, sino que mientras vivimos o aún si morimos, sabemos que del Señor somos. Pedimos, Señor, de todo corazón, nos ayudes a aflojar y realmente ser llenos de tu Espíritu Santo para que podamos no ofrecer resistencia a tu guía, a tu fortaleza, a tu representación. Y rogamos, Señor, de todo corazón por aquellos que aún te rechazan, porque cada día que te rechazan más se endurece su corazón. Oh Dios, ten misericordia de ellos y que estos mensajes sean usados por ti para que tú hagas el trabajo que solo tú puedes hacer en sus vidas y salvarlos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Cristo te espera con su gran amor. 1650
AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo entregó. entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, amigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó.